Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Abba Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Che, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los aragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches, pues aquí, festejando el Día del Niño.
Oye, ¿qué tal el tráfico? Los pobres niños habrán dicho, mamá, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vivimos? Mucha fiesta y mucho tráfico, toda parada la zona céntrica de esta capital de la República, como siempre, pero peor. Como siempre, pero peor. Bueno, mucha información económica. Hoy sí me va a tener que tener toda la paciencia del mundo porque la economía domina. Fíjense que la de Estados Unidos, la de nuestros vecinos, con ese gran presidente que tiene, entre comillas, naturalmente, hay quien toma literalmente lo que digo yo, es, por supuesto, uno de los presidentes que más caos ha generado en 100 días. Ya consiguió una caída del 0.3%, ese es el último reporte. Venía creciendo la economía, igual que ocurrió en su primer mandato. Él se ha encargado de que la situación cambie. De acuerdo con un análisis económico del Buró de, efectivamente, especializado en esos temas, la contracción se debe al aumento de las importaciones y una reducción del gasto gubernamental. Aquí en México, la presidenta afirmó que, bueno, por la reducción de aranceles nos da una ventaja relativa. Habrá que ver. Ya le poníamos el día de ayer la situación que tiene México, a pesar de que tenemos T-MEC, nos pusieron aranceles, y dice ella que, pues, dadas las condiciones, el 0.8% del PIB no está mal. Hoy se dio a conocer la estimación oportuna del PIB, del Producto Interno Bruto. Tendremos un crecimiento de 0.6 en el interanual y en el trimestral 0.2, con lo cual, pues, recesión no tenemos, pero pues seguimos teniendo una economía que se mueve literalmente en los márgenes. Hoy dieron informes de finanzas públicas. Usted siga pagando, además ya va a cerrar el periodo de declaración anual. Usted siga pagando, porque pues tenemos que seguir rescatando a las empresas del Estado. La recaudación tributaria aumentó 17.8%, y bueno, pues para no variar, los ingresos petroleros registraron una disminución anual del 14%. O sea, usted pague para rescatar la soberanía a través del petróleo. También Petróleos Mexicanos dio a conocer su informe de resultados. Platicaremos, por supuesto, del tema. La secretaria Luz Helena González afirmó que, derivado de las nuevas atribuciones millones que le fueron transferidas a la Secretaría. A partir de hoy comenzó a recibir 163 trámites en materia de hidrocarburos. El presidente expresidente Zedillo le devuelve la pelota a la presidenta y dice, ¿por qué no nos dice cuánto gastan? Eso sería muy interesante que mañana en la mañanera nos dijeran cuántos guardias tiene López Obrador asignados y cuánto cuesta su esquema de seguridad, él y toda su familia, que finalmente pues, es pagado también con el erario público. El Senado aprobó la estrategia de seguridad, también platicaremos del tema. Y bueno, pues hay muchos, muchos otros asuntos que están en el tintero. Después de la pausa se los cuento.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer Hacienda el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas. Dice que la economía registró un crecimiento trimestral del 0.2, ya se lo refería en titulares, se crearon 176,000 empleos, la recaudación tributaria aumentó 17.8%. Como le digo, a trabajar duro, Cintia, tú todos los días tempranito, a trabajar para pagar más impuestos, que hay que sostener este gobierno, que tanto cuesta el ISR, 21% arriba. O sea, están recaudando, pero en serio, a partir del trabajo de la gente. El IVA tuvo un incremento del 21%. Los ingresos por concepto de impuesto de las importaciones aumentaron 50%. Ya lo habrán notado, si hay comercio electrónico, ahora te cobran por todo y tienes que registrar, o sea, todo lo que importas y tienes que tener tu clave, incluso si importas un libro y están viendo a ver de dónde sacan dinero. Igual, como le decía ayer, están pendientes de ver si sacan ya también del trago un poquito más. Los ingresos no tributarios incrementaron 15% real debido a mayores derechos, aprovechamientos y productos. Están cobrando también como pueden y de donde pueden. En las pérdidas, pues es lo que hay que aportar y arrimar el hombro. Los petroleros, después de la brillante estrategia, también entre comillas lo de brillante, estrategia petrolera esta para rescatar la soberanía, pues tenemos una caída de los ingresos del 14%. Por eso le digo, unos trabajamos, consumimos y pagamos impuestos para que los proyectos estelares del gobierno puedan seguir, si no a flote, pues que no se acaben de hundir totalmente. En el primer trimestre efectivamente tuvimos, más o menos se mantuvieron en línea las cosas, la inversión se cayó 12.3%, lo que no entiendo es cómo vamos a crecer ahí, y las participaciones a las entidades federativas también se redujeron 0.8% en términos reales. Las caídas en este caso de Petróleos Mexicanos, una pérdida de 43,000 millones, total que le hace unos 8,000 millones o 9,000 millones menos que la UNAM en un año. Pues Pemex los pierde, ¿por qué no de enero a marzo? Los mexicanos pagan, no tiene ningún problema. Y la CFE, empresa de clase mundial, reportó pérdidas por 17,000 millones de pesos, lo cual pues es lo que le mandaron de excedente de operación del Banco Central, así completito. Ah, mira, lo tenemos, pues es para reportar, para cubrir las pérdidas de CFE, de acuerdo a informes hechos públicos el día de hoy. Así es que todos a seguir trabajando para mantener al gobierno que tiene pues sus empresas y no le va bien, pero él insiste en que por ahí tendríamos efectivamente que seguir el triunfo del optimismo sobre la experiencia. Voy ahora con el doctor Cosío, él es, usted sabe, miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches.
Oye, ¿qué compartes con nosotros el día de hoy? Vi tu texto en el Universal, Juzgadores y Delincuencias. Y bueno, pues si alguien se pregunta que el nuevo Poder Judicial no va a tener algunos de los problemas que ya vemos en el país, parece que se puso lentes oscuros o está mirando para el otro lado, José Ramón.
Fíjate que sí, y me parece que luego no sé por qué, sí sé por qué, pero no se hacen las conexiones adecuadas. Mira, en un día se nos dice, estamos enfrentando un problema muy serio donde la delincuencia organizada, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, con motivo de la detención de uno de sus líderes, logra ocupar varias ciudades, varios municipios y algunos estados de la República, como supimos todos, por la detención de esta persona. La capacidad de fuego que mostraron, la experiencia de combate, las capacidades logísticas que aportó o que presentó estas organizaciones delictivas, pues fue enorme. La gente tuvo que cancelar viajes, el comercio, todo lo que vimos con todos los efectos en esta parte de Michoacán y Guanajuato principalmente. Y al mismo tiempo, el senador Fernández Noroña, yo creo que aquí sí con buena razón, dice, oigan, tenemos la idea de que al menos 26 personas que están vinculadas con el con la delincuencia se han colado a las postulaciones para las elecciones judiciales. Y yo me pregunto, ¿de verdad no hay una conexión o no la podemos ver o no la podemos simplemente registrar entre el avance que están teniendo las delincuencias en términos, desde luego, de operaciones ilícitas, lavado de dinero, capacidad de fuego, campos de entrenamiento, leva a los jóvenes, todo lo que vimos en Teuchitlán, etcétera, 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 y la penetración que están teniendo en las elecciones? El gobierno lo trata como si fueran dos variables completamente independientes, autónoma una de otra, y yo creo que supone que una cosa son las organizaciones criminales dándose de balazos con el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, y otra cosa completamente independiente, proveniente de una, no sé, una fantasía, que es los jueces que van a nombrar, como vienen de este proceso democrático, como vienen de estas marchas del bienestar y todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, van a ser jueces que van a ser del Estado mexicano, que van a ser jueces que van a aplicar la cuestión y que no van a tener, por alguna razón mágica, ninguna vinculación con la delincuencia. La declaración del senador Fernández Noroña les está diciendo al menos 26 candidatos de los que conocemos, ya se nos metieron, compañeros. Yo nada más me pregunto, en este enorme número, ¿cuántos más se habrán metido? Lo único que le falta a la delincuencia para tener mayor control político es tener jueces. Y creo que ese dato, en ese contexto de Michoacán, ese dato de 26 personas en ese contexto de Michoacán, creo que nos está dando la respuesta de lo que nos viene encima.
De forma dramática lo que está ocurriendo ahora en Teocaltiche, donde el crimen organizado ha matado a todas las autoridades. Entonces va diciendo, ahora quién manda, ¿no? Pero bueno, ahí está efectivamente el problema y parece como si fuera una cosa de Venus y la otra de Marte. Y bueno, pues hay un apunte ahí, José Ramón, quiero tu punto de vista también sobre eso, un apunte que hace Zedillo en una entrevista que le da Nexos, un artículo que publica en Letras Libres, y Zedillo pudo haber hecho Fobaproa, pudo haber hecho muchas cosas, pero su argumento sobre la reforma judicial y los riesgos que implica me parece que se sostiene.
Por supuesto, y además uno lo puede ver de muchísimas maneras. Había una serie de elementos allí sí reales contra algunas personas que trabajaban en el Poder Judicial. Eso está ahí. En segundo lugar, se amplió la estructura de la Corte, se le ampliaron las competencias. En ese momento los tres partidos políticos que tenían mayor presencia participaron en estos mismos procesos. Y están los resultados de la propia Corte y del propio presidente Zedillo, que tuvo que acatar una cantidad importante de decisiones en contra de eso. A mí me parece que el argumento se presenta. Aquí me parece que es una lógica completamente distinta a la que tenía el presidente Zedillo. El presidente Zedillo no es que él haya perdido la elección, porque él no compitió, pero su partido pasó el poder después de muchísimos años a una oposición, en ese momento al presidente, al que sería el presidente Fox.
Y gobernó, a pesar de todo, con un Congreso al que tuvo que reconocer mayoría, en este caso a la oposición, cosa que en esta administración no ha ocurrido porque han tenido el voto popular, pero la sobrerepresentación se la dieron, y ya que tenían sobrerepresentación, compraron legisladores para tener más, por lo que se ofrezca, José Ramón.
Por supuesto, ahora vamos a ver cómo viene la crisis con el PT, que ya también está chirriando esa crisis, con el Partido Verde, que está chirriando, todas las maniobras, todos los desatinos que hemos visto en los últimos días, porque tampoco pues está sosteniendo en eso. En el momento, en como tú lo decías antes de que yo entrara yo al aire, que se va acabando el dinero, pues ya tampoco hay para construir y sobre todo para mantener clientelas, porque esas clientelas suelen ser muy, muy, muy caras. Creo que ahí sí hay un problema de mediano plazo, porque no va a haber con qué mantener a las clientelas, porque ya sabe uno que esas clientelas, pues sí, a lo mejor en algún momento de emoción y de fervor democrático se pronuncian, pero esas clientelas hay que darles de comer y hay que darles de comer todos los días.
Bueno, pues así estamos. José Ramón, ¿algún apunte más?
Nada, querido Leonardo, un fuerte abrazo para ti y para todos. Y insisto, no perdamos de vista que son las mismas variables de la delincuencia. No es una gente tirando balas por un lado, otra gente lavando dinero por otro, otra gente abriendo las fronteras para que entren armas y otra la elección judicial. Tienen un mismo centro, que es la delincuencia organizada, por más que ingenuamente las autoridades de este país sigan pensando que es su elección. Es una elección en donde ellos simplemente están instrumentando o están permitiendo la instrumentación de algo que, por supuesto, los va a rebasar.
Muy bien, pues te mando un abrazo, doctor.
Sí, querido Leonardo, fuerte abrazo para ti y toda la audiencia.
Y dos cositas, hoy leía que México ocupa el tercer lugar de 193 países después de Myanmar y Colombia en un índice de crimen organizado difundido por el Banco de México. El organismo indica que México es el país de la región con mayor participación en mercados ilícitos de 13 a 15. También veía otro informe que tiene que ver con también criminalidad organizada. Este es un país que respeta poco los derechos de autor y hay mucha piratería. Estados Unidos dice que no hemos tenido un cambio importante en el tema, así es que ahí lo tienen, formando parte de nuestra vida cotidiana, piratería y criminalidad organizada. No hay manera de que eso no, en este caso, tenga un contacto. Ese es el ecosistema en el que nos estamos desarrollando con precisamente la elección judicial. Y bueno, pues le decía que hoy mandó una carta nuevamente Ernesto Zedillo a la presidenta, habla, por supuesto, dice, sigue incurriendo en calumnias, insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice, dice la.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
La muerte de la democracia y más adelante, a propósito de la pensión de que recibe él del Banco de México, la defiende y dice, ante la incendiosa y legal referencia a mi pensión, cabe demandarle que aclare con fundamento jurídico el costo de los enormes beneficios de los que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esa información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia. Yo espero que mañana, en la mañanera o pasado mañana, cuando sea, nos digan, cuesta tanto, tiene tantos guardias custodiándolo, él y su familia. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Les dije, hay mucha información económica. La CEPAL dio a conocer sus previsiones para el año que corre. En términos generales, la región va a crecer 2%. América del Sur va a crecer 2.5%. A la cabeza van, bueno, Guyana, que es impresionante, cómo va a crecer 10%. Veo que Argentina tiene un rebote después de mal desempeño, es 5%. Bueno, pues hay otros países que tendrán, como el Paraguay, 3.6%. La República Bolivariana de Venezuela, en su línea, destruyendo riqueza y empobreciendo más a la gente, esta va a tener un deterioro, una contracción de 1.5. América Central va a crecer 2.7 en general. Y bueno, pues México es el que menos crece, Haití en el Caribe decrece 2%, es el peor desempeño Haití. Después viene Venezuela y México saca la nariz con 0.3%, pero bueno, buena parte de Centroamérica va a crecer 3, Guatemala, nuestros vecinos, 3.3, Nicaragua por ahí, Panamá. En el caso del Caribe, el promedio va a ser 4.1. Y bueno, pues son los datos que da a conocer hoy CEPAL, como para considerarlos de una manera muy, muy precisa. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania firmada hoy implica una alianza para explorar conjuntamente los recursos minerales críticos de Ucrania, como tierras raras y litio, esenciales para la tecnología y defensa. También cabe mencionar que Ucrania aporta el 50% de los ingresos de sus recursos recursos estatales a un fondo de reconstrucción gestionado con Estados Unidos que tendrá acceso preferente a contratos. Así lo decía Scott Bessent. Escuchemos.
Thanks to President Trump's tireless efforts to secure
a esfuerzos incansables para la paz duradera, me alegra anunciar el histórico acuerdo económico entre Estados Unidos y Ucrania, estableciendo el Fondo de Reconstrucción de Ucrania. Ese acuerdo va a permitir a Estados Unidos invertir junto a Ucrania para desbloquear sus activos, movilizar talento y capital estadounidense, así como mejorar el clima de para acelerar su recuperación. La corporación financiera
económica, sí,
que participará pues y ayudará a establecer este fondo.
Ahí está el anuncio, dice, somos parte ya, digamos, una intervención casi imperial, ¿no? Ahora llevamos esta parte y aseguramos, por tanto, que el gobierno de Ucrania se mantendrá. Vamos a ver cómo se reequilibra y cómo salen de esa situación. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues también comentar, no se ha dicho mucho, doctor, pero hay una escalada de tensiones también entre India y Pakistán. Pakistán denunció que India planea una acción militar en las próximas 24 a 36 horas, esto tras un ataque armado contra turistas. Y las tensiones entre estas potencias nucleares pues han generado gran preocupación, sí, global por una posible escalada militar.
Fíjate que es una tensión ya muy antigua y le tenemos que dar un vistazo en los próximos días. Como le tenemos que dar un vistazo, se lo hemos echado, pero el día de hoy tenemos un invitado de privilegio, Kenneth Frankel. Él es el presidente del Consejo Canadiense para las Américas y, para fortuna nuestra, hoy conversa con nosotros. Él además es un antropólogo que conoce muy bien este país. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy muy bien, muchas gracias, Leonardo. Eso es un honor.
No, el honor es todo mío. Oye, pues preguntarte tu balance del resultado electoral y preguntarte, con McCartney aparece un nuevo liderazgo en América del Norte, un liderazgo que tiene, por la forma en que se ha expresado ya, una amplia repercusión en prensa internacional. En fin, ayúdanos a ubicarnos, cómo se llegó a este resultado y la proyección que el nuevo gobierno de Canadá tendrá.
Bueno, con gusto, Leonardo. Los resultados de la elección en Canadá han sido sorprendentes. Si hablamos de enero, si podemos regresar enero, o sea, muy pocos meses, los liberales en su propio partido proyectaron que iba a ganar nada más de 49 escaños. El lunes por la noche ganaron 169 escaños y solo 3 para tener una mayoría en el gobierno, en el parlamento. Entonces ha sido un cambio increíble, que nunca hemos visto eso, por lo menos en Canadá, de un cambio tan rápido. Entonces podemos entrar en el tema y por el por qué.
Sí. ¿Cuáles son las razones, además de la obvia, que es un Donald Trump metiéndose masivamente en la vida y en la política de Canadá, Kenneth?
Sí, no, es verdad que es una razón obvia, pero no es, yo creo que es una mala interpretación para decir que es la única razón por la cual ganó a Carney y los liberales con tanta fuerza. Mira, había 3 temas en principal en la campaña antes de lo de Trump. Lo del tema de cambio. O sea, Trudeau ya tenía 10 años en el puesto y en Canadá, después de 8 años, toda la gente cree que es demasiado. Entonces, había un gran, hasta en los liberales también, que un deseo de cambiar. También había el tema de costo de vida y sobre todo en vivienda, pero inflación en general, pero vivienda. Y luego otro tema que tenía Poilievre, el líder de los conservadores, era del impuesto sobre el uso de carbono y un aumento en el impuesto sobre ganancias capitales. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezó desde el punto que Trudeau decidió renunciar, empezó a mejorar las cifras para los liberales. O sea, poco a poco. Pero lo que sucedió es cuando vino a Carney o él anunció su postura para ser primer ministro, empezó a crecer más. Y en todo eso está, encima de eso está los aranceles. Y eso cambió mucho los temas de la campaña hasta cierto punto. uno sigue siendo el costo de vida, otro el cambio, pero el tercero, como acabas de mencionar, Leonardo, es quién iba a ser el mejor primer ministro para enfrentar las amenazas de Trump. Y no estamos hablando solamente de amenazas a la situación económica, estabilidad económica de Canadá, pero también de la soberanía. Entonces, cuando empezaron es la campaña en eso, Carney estaba hablando muy fuertemente sobre el tema de Trump, porque para él era un tema ese es un tema ganador para él por su postura. Costo de living, del costo de vida.
De vida.
Pero también es de él porque era el jefe del Banco Central de Canadá.
El gobernador, sí.
Uh-huh. El gobernador, sí, exacto. Entonces, la gente estaba mirando el tema con otros ojos y el conservador, que al principio su tema era cambio, 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 hay que cambiar. Al final, él no pudo cambiar los temas de su campaña para enfrentar, o sea, por lo menos al principio, el tema de Trump. Entonces, Carney ganó la ventaja en
qué interesantes sí, elementos pones sobre la mesa. Oye, y por lo menos, digamos, la cobertura internacional, veo los diarios europeos y también los norteamericanos, se ve un liderazgo muy definido por parte de Carney.
Pues, perdón, o sea, ¿cómo será el liderazgo?
Sí, un liderazgo muy definido, o sea, proyecta un hombre que tiene ideas claras y hay un liderazgo político ahí muy, muy, muy claro, ¿no?
Sí, no, o sea, cuando ya vino el tema de Trump, la gente, los votantes entraron a examinar muy, muy de cerca quién iba a ser el mejor. Y el tema de Poilievre es relativamente joven y toda su carrera profesional ha sido en la política. O sea, realmente tenía muy poca experiencia, yo creo que 6 meses trabajando con una empresa de telefonía, así, pero el resto fue en la política. Carney, con un bachillerato en la Universidad de Calgary, Carney, en otro lado, recibió de Harvard, fue becado de Rhodes en Oxford, recibió su doctorado en economía en Oxford.
Gobernador del Banco de Inglaterra, sí, digo, un currículum impresionante.
Sí, y antes eso, inversionista con Goldman Sachs, y luego decidió entrar en el servicio público. Y el servicio, su carrera en servicio público ha sido impecable, o sea, impecable según todos. Entonces, cuando tú comparas entre uno y el otro, y la amenaza más existencial que ha tenido Canadá en quién sabe cuándo, los votantes decidieron, pues yo creo que Carney es el señor para liderarnos en esos temas. Aunque, yeah. Y había gente que no quería votar liberal, que no quería, pero al final decidieron que, pues con las amenazas existenciales, era necesario votar por los liberales.
Yeah. Y el hombre, en términos de lo que ha sido la articulación de un discurso regional y global, visitó Europa, ha mandado distintas señales y ha dicho el tipo de relación que hemos tenido hasta ahora con, hay que recordar que Canadá tiene una relación profundísima con Estados Unidos en seguridad, en economía, ha terminado, dijo claramente el ratificado primer ministro Ken.
Sí, eso dijo el primer día de campaña. Y era una frase simple, pero impactante. Cuando un primer ministro dice en frente de todo el país y el mundo que la relación que ha tenido, la relación privilegiada o muy de cerca, muy profunda, que ha tenido Canadá en temas económicos, de seguridad, ha terminado. Es fuerte, fuerte. Entonces, y la pregunta que viene después es, ¿y ahora qué?
Oye, ese ahora qué le tendremos que dedicar otro programa. Te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Sí, un placer y un honor, gracias.
El honor es todo mío. Kenneth Frankel, el presidente del Consejo Canadiense para las Américas, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20 horas con 38 minutos presentan las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía, junto con el CC, el Plan México, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. De la Fuente recordó embajadores y cónsules que México tiene activos muy sólidos, empezando por el liderazgo, dice, de nuestra presidenta. El secretario de Economía dijo que la inversión extranjera es muy relevante para nosotros porque va a ser relocalización de muchas cadenas productivas y México va a estar listo para participar en eso. Bueno, pues veremos cómo se da, cómo se despliega efectivamente este tema. Y cuando De la Fuente dice lo de la presidenta, yo creo que tiene razón, digo, más allá de que en todo gobierno tengan esta pues tendencia a cultivar al jefe del Estado y decir, en este caso la jefa del Estado, a decir que es una proyección, sigue siendo para México un tema muy importante que tengamos una mujer presidenta, es decir, en un país de machos, que haya una mujer que gobierne, es algo que ha impresionado al mundo. Así que dicen, wow, en México están haciendo eso. Y en un país de reprobados, que somos un país de reprobados, enemigos de la cultura y en muchos sentidos semisalvajes, que tengamos una científica, pues ha maravillado al mundo. Dice, ¿cómo? En un país de machos y de reprobados que son enemigos de exámenes y todo lo demás, una mujer científica los gobierna. Sí, la mirada es muy favorable. Y bueno, pues es una cuestión que no se deja de ponderar. Ya ve usted la cobertura, el último artículo de esta joven Taladrit que publicó en New Yorker refleja esa sorpresa, ¿no?, de un país como el nuestro que tiene un liderazgo diferente. Bueno, dejo ese tema y voy ahora con otros asuntos que tienen que ver con energía. La secretaria dice que el día de hoy que reciben las funciones, una vez que se extinguieron los órganos autónomos, de las funciones ahora las tiene la Secretaría para recibir y dar trámite a los asuntos de su competencia derivado de las nuevas atribuciones que tiene. Son 163 trámites en materia de hidrocarburos, incluyendo periodos de exploración, evaluación, contratos de exploración, extracción y programas de transición. Para facilitar este proceso habilitan una ventanilla de energía con información, a ver si podemos verla en la imagen, es ventanilla.energía.gob.mx, y la abrimos, por favor, Cintia, con información sobre las nuevas atribuciones y áreas responsables para la atención de asuntos. Este nuevo esquema de atribuciones garantiza, dice la secretaria, una mejor coordinación entre instituciones y privados. Bueno, pues son la redistribución de funciones. Ya ve que en el caso del IFT, pues no está claro qué se va a llevar la agencia de la digital, todo este lío que traen con la ley de telecomunicaciones. Por cierto, al IFT, como le comentábamos ayer, pues ni siquiera han hecho una previsión para indemnizar a la gente que extinguieron. Si fuera una empresa privada, pues ya estarían pintando, como hacen los caricaturistas cercanos al gobierno, unos señores ahí con una panzota y el puro y horribles, con unas gafas ahí espantosas, diciendo al pobre mexicanito, a ti no te doy ni liquidación. Pero como es el gobierno de la República, pues no lo harán. Pero aún así están afectando trabajo de gente que lealmente servía a la República y pues que no le están dando ese derecho, ¿no?, que es liquidarlo. Vamos a ver cómo resuelven ese asunto. Bueno, pues es parte de lo que hoy se dio a conocer. Ya le leí el informe de en este caso, Finanzas Públicas y la situación del sector del sector petrolero. Y también la energía, donde tenemos pérdidas. Hoy dio a conocer también Pemex, sus resultados financieros al primer trimestre. Pero tengo ya en el enlace a Enrique de la Madrid. Miguel Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
Doctor Curcio, con gusto saludarte a ti también al auditorio. Buenas noches.
¿Qué compartes con nosotros, Enrique?
Vinculo dos temas. Uno, el tema de Canadá, que acabas de hacer una entrevista muy interesante, y donde yo escribí un Twitter donde decía que pues, nunca sabe uno para quién trabaja, porque la elección de Canadá tuvo que ver mucho con el lenguaje del presidente Trump hacia Canadá, el lenguaje hostil, ofensivo, este tema de que se van a convertir en el Estado 51 de la Unión Americana. Y el Partido Liberal, que es del que tuvo que salir de ser primer ministro Trudeau, el Partido Liberal que se veía alejado, y fue el comentario, en pronósticos no muy lejanos, gracias al presidente Trump, el Partido Liberal ganó las elecciones. Entonces, primero, repito, nunca sabe uno para quién trabaja. Yo no veo que esté dando muchos resultados las políticas del presidente Trump en los Estados Unidos, pero por lo menos a los de Canadá, al Partido Liberal, le ayudó a ganar. A propósito de eso, lo que también reflexiono es que pues, tenemos que tener un acercamiento con Canadá y lo ideal sería, Leonardo, que trabajemos todavía por mantener esta región de Norteamérica, porque esa es parte de lo que a nosotros nos permitiría como país salir adelante, vernos como una región. El peligro sería permitir que empecemos en estas negociaciones bilaterales, Canadá, Estados Unidos, México, Estados Unidos, y obviamente negociar así contra el grande de la película es muy complicado. Y luego un dato que quiero vincular con esta cosa que no hace sentido entre tener economía sana, un gobierno fuerte y resultados tan pobres. Los primeros 6 años, los primeros 6 meses de esta administración, la economía está creciendo al 0.6% anual, ya menos que lo que creció con el presidente López Obrador. En ese entonces, pues tenían COVID, pero ahorita también ya tenemos COVID, pero hecho en casa, que es la desastrosa reforma al Poder Judicial. Sí, entonces, el COVID la vez pasada vino de China, este es hecho en México. Y para aquellos que siguen pensando que el crecimiento económico es irrelevante y no viene al caso, nomás un dato, un cálculo, Leonardo, si me tienes paciencia. Los canadienses ganan anualmente $55,000 al año por persona, $55,000 al año. Los mexicanos andamos en 14. Entonces, si la economía mexicana creciera al 3.5% anual, que deberíamos de poderlo hacer, y no creciera Canadá ni en gente ni en población, nos llevaría 40 años alcanzarlos al 3.5. Pero si seguimos, Leonardo, con esta economía dinámica, poderosa, fuerte, de la cual habla el gobierno, pero que no yo no veo dónde está y que crece al 0.5, los alcanzamos en 275 años. O sea que hoy estamos a 275 años de Canadá. Creo que poner las cosas así también nos ubica, porque quienes dicen que no importa el crecimiento económico, pues quiere decir que no les importa que nos lleve 275 años lograr el nivel de vida de Canadá, que es de lo que uno habla cuando hablas del PIB per cápita. Lograr la calidad y el nivel de vida de Canadá al ritmo al que vamos, nada más 275 años. Obviamente tú y yo pues no vamos a estar ahí, Leonardo.
No vamos a estar ahí, pero estaremos, por supuesto, orgullosísimos de que 30 generaciones después lo logren, esperando efectivamente que eso ocurra. Sí, estas políticas nos condenan al subdesarrollo permanente. Veía cómo ha evolucionado la renta per cápita y la verdad es que seguimos teniendo un desempeño lamentable y no parece que estén pues interesados, por lo menos esta generación que nos gobierna, interesados en impulsar la agenda del crecimiento, en
No están, o sea, claramente no están o no le entienden, y no se trata justamente de eso, porque, por ejemplo, decías, otra referencia por los otros temas que estoy estudiando de predial. O sea, en Canadá, perdón, aquí ya es en Dinamarca, el gobierno federal le reparte a los estados, por así decirlo, de Dinamarca, el 17% del PIB. En nuestro caso es como el 7% del PIB. Entonces, no estamos por ningún indicador haciendo las cosas que tenemos que hacer para mejorar el nivel de vida de la gente. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, pues sí, yo sigo oyendo discursos muy positivos y la inversión, todo eso, no se están viendo reflejados en crecimiento, no se ven reflejados en el bienestar de la gente. Y no es un rollo ni liberal. Crecer se importa, ganar más ingresos se importa, mejorar el nivel de vida de la gente se importa. Y México no vamos bien.
No vamos bien. Y bueno, pues el plan este que hoy se presentó ante el cuerpo diplomático implica llegar al 10º lugar, ¿no? Como tamaño de la economía, y habrá que ver cuánto tiempo, ya nos lo platicabas en otro momento, nos lleva a alcanzar Indonesia, pasar a España, que este año todavía va a crecer también más que nosotros, a pesar de que algunas de ellas son, Enrique, economías maduras.
El cálculo ese que yo había hecho esa vez es que para llegar a ser la 10ª economía del mundo en este sexenio, porque pues es en este sexenio, tendríamos que crecer al 6. Y otra vez estamos creciendo 0.6. Bueno, sí hay una diferencia, o sea, 6 sí es más grande que 0.6.
No me digas.
Sí, la matemática normal sí es más grande. Entonces esa es la gran tragedia cuando empezamos a vivir y adaptarnos a este mundo de la mediocridad y satisfacernos con un discurso que no tiene que ver con la realidad. Y luego de repente me ponen a mí en Twitter, pero acaba de decir el gobierno que no es cierto. Bueno, pues échale cabeza, reflexiona, ve los números, no vamos a llegar 275 años para alcanzar a Canadá en el supuesto de que Canadá no hiciera las cosas mejor, que sí va a hacer las cosas mejor, no se van a quedar paraditos y van a aprovechar el conflicto con Estados Unidos también para despertarse y tratar de hacerse más independientes.
Enrique, pues un placer como siempre escucharte, te mando un abrazo.
Leonardo, un abrazo.
Este es el razonamiento de Enrique de la Madrid. Hoy anunciaron 37 proyectos estratégicos para el tema del agua, una inversión total de 30 mil millones de pesos, que está muy bien. Hace un ratito le decía, solo CFE perdió la mitad en un trimestre, y en el caso de Petróleos Mexicanos mucho más. Por tanto, sí es importante, como dice Enrique, de pronto, pues también abrir los ojos y ver los números, ¿no? No es sencillo decir pierdes por aquí tanto dinero y por otro vamos a invertir en el tema más importante de esta generación, que es el agua. Bueno, dejo ahí ese asunto. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues comentar, doctor, que el nominado a jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terry Cole, señaló que los cárteles de la droga controlan la mayor parte del territorio mexicano, pero externó su confianza en que esta situación cambie con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su audiencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Cole dijo que su país enfrenta una crisis mortal y sin precedentes, que cada día pierden a casi 300 estadounidenses debido al veneno de las drogas, principalmente el fentanilo, que cruza sus fronteras. Aseguró que, de ser confirmado, su prioridad será combatir esta crisis con urgencia y resolución.
Que cruza sus fronteras y ahí como que ya no tiene culpables una vez cruzadas las fronteras. Capacidad tienen los pueblos de autoengañarse, en este caso nuestros vecinos, igual que nosotros engañamos con el tema económico, de bueno, se va a arreglar porque quién sabe por qué, pero se va a arreglar. Aquí ellos dicen, no, la droga entra y después se distribuye, quién sabe por qué. Quizá hay cómo, ¿no? Cosas extrañas de la vida. Bueno, si en el tema de telecomunicaciones hemos tenido un lío de los mil diablos, porque finalmente las competencias que tenía el IFT se las trasladan recargadas y generando muchísima incertidumbre a la agencia digital, generando una situación de incertidumbre, vamos a pedirle ahora a la presidenta, comisionada presidenta de la COFESE, Andrea Marván, que nos cuente cómo está el aterrizaje, la extinción de la comisión que ella en este caso preside y la nueva ley en materia de competencia económica. Andrea, bienvenida.
¿Qué tal, doctor Curcio? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Pues, ¿cómo va su proceso? Cuéntaselo al auditorio.
Con mucho gusto. Pues, como lo habíamos platicado hace ya varios meses, en diciembre se aprobó la reforma constitucional en la que se van a hacer ciertos cambios a la Autoridad de Competencia, y la semana pasada se presentó ya la iniciativa, en este caso es una iniciativa de reforma a la Ley de Competencia. Y yo creo que hay varios aspectos que vale la pena destacar. Uh-huh. La COFESE, digamos, se pasará a ser la Comisión Nacional Antimonopolio, conforme a la iniciativa. Y yo destacaría varios puntos. En primer lugar, que se crea un órgano descentralizado, el cual expresamente se dice que guardará o tendrá independencia técnica y operativa. Además, que el órgano de decisión de esta nueva Comisión Antimonopolio es un órgano colegiado, parecido a cómo funcionamos ahora. Serán 5 comisionados los encargados de tomar la decisión y de imponer sanciones, etcétera. Y creo que también hay 2 aspectos relevantes. Uno es que se prevén mayores multas para quienes violen la ley. Se prevé que habrá más consecuencias para quienes violen la Ley de Competencia, y también se prevén menores plazos. A grandes rasgos, creo que eso es lo que hay que destacar.
En este caso, ¿los integrantes van a ser electos cómo? ¿Por el legislativo o va a ser una decisión del Ejecutivo, Andrea?
Ese es un punto relevante. Los integrantes serán designados por la presidenta o propuestos por la presidenta de la República, pero ratificados por el Senado. Y el periodo de nombramiento es un periodo transeccional, es decir, es un periodo de 7 años para que vayan, digamos, escalonados y sean periodos que van más allá de un periodo presidencial. La remoción va un poco en el mismo sentido, también la remoción tiene que ser ratificada por el Senado.
¿No? En este caso, ¿va a haber un nombramiento de quien presida el órgano desde la propuesta vendrá desde la presidenta, será ratificado por el legislativo, o los pares, los comisionados, las comisionadas elegirán a su presidente o presidenta?
La presidenta de la República elegirá quién deberá ser el titular del órgano, pero debe elegir dentro de los comisionados que fueron nombrados y ratificados por el Senado.
Oye, ¿y todo el órgano que tenían de investigación, etcétera, va a esta nueva comisión antimonopolio?
Así es, se respeta la separación de la autoridad investigadora, es decir, la autoridad que investiga, que inicia las investigaciones y que conduce todas las investigaciones, de este órgano colegiado que será el pleno de la comisión. De hecho, creo que una de las partes que también es relevante destacar que justamente se mantienen, digamos, en la esencia, aunque con plazos más cortos, se mantiene en la esencia el estándar para iniciar investigaciones, las herramientas con las que tiene la autoridad investigadora para conducir sus investigaciones y también el estándar de resolución para determinar cuándo se viola la ley de competencia en perjuicio de la población.
Ya. Oye, y digamos, ¿se queda con los mismos sectores que regulaba la COFESE? ¿Se agregan algunos? No sé, telecomunicaciones, tema financiero. En fin, ¿cómo quedan las cosas en materia de sectores económicos, Andrea?
Ese también es un aspecto que vale la pena destacar. Previo a que, o hasta el momento, como funcionamos es que tenemos a la COFESE como autoridad de competencia en todos los sectores y el IFT es la autoridad de competencia en materia de telecomunicación. Una vez que si se discuta en el Congreso y si se aprueba la iniciativa, entonces nos quedaremos con una sola autoridad de competencia que tendrá, digamos, podrá investigar y sancionar en todos los sectores y en todos los mercados, como ya estábamos, pero incluido telecomunicaciones. Entonces creo que también ahí, en cierta medida, se elimina una doble ventanilla que existía en el esquema previo.
Ya. Bueno, las en este caso, decisiones que vaya tomando la comisión serán por mayoría, por unanimidad. ¿Cómo está regulado eso?
Depende, y yo diría que es bastante similar a como está ahora. La mayoría de las decisiones se deben de tomar por mayoría. Sin embargo, hay unas decisiones bastante relevantes, como por ejemplo las que tienen que ver con medidas más drásticas, como una desincorporación de activos y etcétera, que tienen que tomar por una mayoría calificada de 4 de los 5 comisionados. Actualmente somos 7 comisionados y para esas decisiones se necesitan 5 de 7. Entonces se mantiene, digamos, la mayoría calificada para decisiones más drásticas o que pueden generar mayor consecuencia.
Mayor impacto, claro.
Exactamente. Y para lo demás es una mayoría simple.
Oye, ¿tenía, digamos, la comisión que presides una burocracia profesional? Es decir, gente que estaba ahí por mérito, ¿y qué va a pasar con ella?
Por supuesto, la verdad es que el personal de la comisión es un personal sumamente técnico y calificado, lo que permite al día de hoy que las sanciones que impone la autoridad de competencia se sostengan en el Poder Judicial, que tengamos investigaciones robustas, que se siga el debido proceso, pues obviamente es gracias a la gente que integra la comisión y por eso a lo que estamos abocados, además de continuar con nuestro trabajo, porque los plazos siguen corriendo, pues es en tener una transición ordenada en lo que más nos importa es que se cuide al personal de la comisión.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente toman las previsiones necesarias para que esto ocurra. Estaremos atentos al desarrollo. Andrea, muchas gracias por el enlace.
No, gracias a ti, doctor, y a toda la audiencia. Un
saludos.
Abrazo.
Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene la Comisión Nacional Antimonopolio. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que descanse.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Mañana es día del trabajo, mañana es día feriado, así es que nos la vamos a tomar con un poquito más de calma. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.